Los congresistas estaban ayer discutiendo inicialmente en la plenaria cómo debería ser la votación de las objeciones a la Jurisdicción Especial para la Paz en el Senado de la República, cuando el senador Gustavo Petro, en uso de su palabra o de la palabra, empezó a hacer críticas al proceso de paz del gobierno del expresidente Álvaro Uribe con grupos paramilitares. Desde su curul, Petro dijo exactamente: el proceso con los paramilitares no es sino la politización de un acuerdo con el narcotráfico colombiano. Estas son palabras textuales. Entre otras cosas, además, acusó a Uribe de estar presionando al presidente Iván Duque de tratar de que no se conozcan las identidades de los terceros involucrados en el proceso, en el conflicto armado colombiano, personas que irían además a la JEP. Escuchemos uno de los apartes de esa intervención del senador Gustavo Petro.
Dejen de presionar a Duque para que se oponga a la verdad y a la JEP. Permitan que este Congreso de Colombia cierre ya esta discusión, la última que queda, y más bien profundicemos en los acuerdos de paz con la FARC, la posibilidad del ELN y la contención del nuevo cartel del narcotráfico que se adueña en Colombia. El cartel de Sinaloa. Yo lo invito a ese acuerdo. Lo invito a un acuerdo sin venganza de lo que pasó en el pasado, pero conociendo lo que pasó en el pasado, inmediato, permitamos que Colombia tenga garantía de no repetición, es decir, que no.
Bueno, fueron varias las acusaciones, las frases bastante provocadoras del senador Gustavo Petro, a lo que Uribe pidió la palabra y respondió, entre muchas cosas, que él nunca ha presionado al presidente Iván Duque. No hace parte de mi talante pretender presionar al presidente Duque. Señaló además que Duque nunca ha presionado a ningún colombiano por vías distintas a la Constitución y la ley. El presidente Duque no ha estado en movimientos criminales, no ha estado en movimientos terroristas, donde a los colombianos les aplicaban la ley del fusil. Fueron las palabras con las que muchas personas, pues, asumen que se estaba refiriendo a Petro y al movimiento guerrillero M-19. Esto fue el final de su intervención, una frase bastante controvertida.
Mirando hacia atrás y hacia adelante, diría yo también para concluir, señor presidente, yo prefiero 80 veces al guerrillero en armas que al sicariato moral difamando. Muchas gracias.
Señor general, voy a anunciar la lista de los que faltan. Guillermo García Real.
Importante escuchar ese final del sonido ambiente, por así decirlo, porque es allí, Andrea, donde se escucha tres veces la palabra sicario. En las imágenes que son ya de los canales privados, esta es la transmisión oficial, se ve a Álvaro Uribe mirando a Gustavo Petro, diciéndole esas tres palabras, y además acompañado pues las senadoras que normalmente están a su lado sonriendo ante ese gesto.
Sí, señor, la frase, yo prefiero 80 veces al guerrillero en armas que al sicariato moral difamando. Sicario, 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 es la frase que hoy todo el mundo retoma de esa intervención. Y a propósito de eso, el senador Gustavo Petro, pues inmediatamente se refirió al tema en su cuenta de Twitter. Me ha gritado tres veces el senador Uribe, sicario, sicario, sicario. Está fuera de control por mi intervención respecto a la Jurisdicción Especial para la Paz, que le den una inyección de valeriana intravenosa urgente. Pues después de esos hechos se desencadenaron otras intervenciones, por ejemplo, de Carlos Felipe Mejía, de Gustavo Bolívar, cada uno de ellos que son escuderos de Uribe y Petro respectivamente, bastante álgidas, bastante fuertes acusaciones las que se hicieron entre ellos. Y al final, pues nos decía esta mañana la senadora Angélica Lozano, únicamente se logró aprobar el orden del día de lo que era la plenaria de ayer. Muchas personas quedaron muy preocupadas por esa situación que está bastante tensionante en el Congreso de la República.
Sí, Andrea, y a esta altura creo que vale la pena contarle a nuestros oyentes y televidentes y las objeciones a la JEP que, al fin, ¿cuándo se van a votar en el Senado de la República, si ya se tomó una decisión o no al respecto?
Pues luego de que la oposición en bloque le pidiera ayer a la mesa directiva del Senado que se le permitiera poner para hoy el orden del día en la plenaria y poder poner pues esas objeciones presidenciales como único tema para debatir, Macías, el presidente del Congreso, Ernesto Macías, le salió al paso a la oposición y anunció en los primeros minutos de la plenaria que efectivamente la mesa directiva del Senado acogería esa propuesta de la oposición, pero no para hoy, sino para el próximo lunes. El lunes 29 de abril, en horas de la mañana, es el momento en que se debatirá finalmente estas objeciones en el Senado de la República.
Sí, pero esto es como adelantar un carro con el freno de emergencia puesto, con el freno de mano puesto, porque al mismo tiempo el presidente del Senado, Juan José Macías, anunció...
Ernesto Macías.
Ernesto Macías. Es que tenemos nuestro Juan José Macías. Ernesto Macías anunció una tutela contra la decisión de la Cámara, que por 110 votos a favor hundió las objeciones a la ley estatutaria de la JEP. Pues al presidente de la Cámara le preguntaron qué opinaba, ¿cierto, Andrea?, sobre esa tutela puesta por Ernesto Macías, a quien en algunos sectores llaman el bachiller, para que entendamos lo que viene a continuación.
Sí, señor. Pues esto fue lo que contestó Alejandro Carlos Chacón frente a esa tutela que interpuso ayer el presidente del Senado, Ernesto Macías, quien dijo que, pues como es bien conocido, la Cámara votó antes que el Senado de la República. Para él debió haber votado primero el Senado de la República y por eso es que interpone este recurso. Esto contestó el presidente de la Cámara.
Invalidar la votación que ustedes hicieron de las objeciones, de las que fueron rechazadas.
Bueno, yo respeto profundamente el conocimiento jurídico del doctor Macías y la Cámara de Representantes hará la defensa respectiva de su procedimiento. En el término de la comunicación que nos haga la dependencia y el juzgado o el tribunal o la corte donde lo haya presentado. Como ustedes saben, cualquier ciudadano puede presentarlo, cualquier bachiller. El presidente Macías, por supuesto, puede presentar una tutela para defender una posición que él jurídicamente seguramente la tiene ya bastante estudiada.
Pero...
No diga nada más. Sí, bueno, ya lo decíamos también antes, esta risa de los periodistas se explica, no digamos que se justifica, sino que se explica por el hecho de que ha mencionado la palabra bachiller. Como decíamos, algunas personas le dicen así al presidente del Congreso por su formación académica, que ha sido tema de discusión ya en el pasado. Y así entonces quedaron las cosas, decía la senadora Angélica Lozano, no va a pasar nada hoy, no va a pasar nada mañana con respecto a las objeciones a la JEP. Veamos a ver qué ocurre el próximo lunes. Y a propósito de acusaciones delicadas, de acusaciones serias, graves, pues está la del partido político FARC, Carlos Chica, que ha hecho unas denuncias a propósito de la muerte de un excombatiente.
Sí, son denuncias que recogen los dirigentes de las FARC con base en los testimonios de la comunidad en donde ocurrieron los hechos, la muerte del excombatiente de las FARC, Dimar Torres, quien habría sido ejecutado extrajudicialmente por integrantes del Ejército Nacional. Los hechos ocurrieron el pasado 22 de abril, pero fueron conocidos solo hasta ayer. Se trata de Dimar Torres, quien estaba próximo a recibir su proyecto de renovación de la Agencia Colombiana para la Reintegración y además hacía parte de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Campo Alegre. Justamente la comunidad, a través de un comunicado de la acción comunal de esta vereda del municipio de Convención, relató los hechos de la siguiente manera, acompañado de un video en donde se muestra parte de lo que ellos están contando. Dice